saludarlos, un gusto saludar a todas las personas que nos escuchan. Yo soy Carolina Alzate.
Bueno, no, Carolina, desde creo que todo lo que hemos visto de tu currículum ha sido un proceso de creación de diseño y seguramente nos tendríamos a decir que tu capacidad y tus habilidades están todo por este lado creativo. Dinos si esto es como lo que más te gusta hacer en la vida, lo que te apasiona y cómo llega toda esta parte creativa a tu vida.
Bueno, lo que más me gusta hacer, sí, claramente es crear. La creatividad llega a mi vida no porque yo sienta que desde pequeña era creativa, sino porque de hecho me costaba mucho llegar a respuestas o a resultados distintos. Yo estudié una carrera que es ingeniería de diseño en EAFIT y tuve la fortuna de tener un profesor holandés que enseñaba creatividad y técnicas de creatividad y cómo hackear el cerebro con técnicas, y empecé a aprender cómo a través de procesos metodológicos llegar a respuestas distintas. Y eso pues me ha servido como una herramienta que al inicio era solo para diseño de productos, pero después se volvió una herramienta que la ha llevado a campos muy diferentes. Y pues lo que me dedico es a enseñar a crear a emprendedores, a líderes y a equipos de trabajo, y en algunos casos a diseñar proyectos para compañías.
Ok. Carolina, una pregunta me surge en el camino y es, cuéntanos un poquito, porque entiendo OpenLab surge después de otra experiencia. ¿Cómo surge la empresa? ¿Cómo nace y cómo se idea ese modelo de negocio a partir de lo que nos acabas de contar?
Bueno, el OpenLab nace a partir de, yo salgo de I+D después de 12 años de dedicarme a diseñar branding y packaging. Pues digamos que en I+D diseñamos la botella de Club Colombia, desarrollamos Evoc para Nutresa, hicimos muchos, muchos proyectos de marcas que la gente conoce. Ahí ganamos muchos premios. Yo salgo de I+D y empiezo una compañía nueva, y en ese momento yo venía desde mi vida personal desarrollando un crecimiento personal como ser humano, trabajando mucho en mí, y yo me había dado cuenta que en el mundo de los negocios el ser humano estaba totalmente desasociado, y al venir del mundo de la creatividad tiene que ver todo con el ser que eres, y de hecho las emociones son una forma de crear y bueno, y cómo liderar creatividad e innovación. Entonces yo empiezo a darme cuenta que si yo pongo ese capital humano que yo ya vengo desarrollando desde el ser humano en un negocio, pues puede surgir una fórmula de negocio distinta, y el Open Lab nace con el mantra de despertar el ser para diseñar el hacer. Entonces hablábamos mucho del ser y el hacer al inicio, lanzamos la empresa con una imagen rosada en el mundo de consultoría, que eso no se usaba, y empezamos a darnos cuenta que nadie hablaba de este tema antes de pandemia. Cuando llega la pandemia, nosotros ya estábamos ahí haciendo este tipo de formaciones. Esto nos pone en el ojo, digamos, de muchas más compañías, y hoy, pospandemia, lo que ha venido surgiendo, los dolores que hoy tienen los emprendedores, los líderes, la cultura de las compañías, empieza a darle un espacio de mercado mucho más amplio a la importancia de trabajar desde los equipos de trabajo, los emprendedores y los líderes, pues el entrenamientos basados en el ser. Entonces, esa es la historia de por qué surge el Open Lab.
Bueno, y ahí te hago otra pregunta, y es, bueno, hay una post pandemia y hay una pre y post pandemia, pero ¿el modelo de negocio se modificó o fue muy oportuno en ese momento, después de una época en la que pues estuvimos encerrados y todo lo que vivimos, pero el modelo de negocio, ¿tuvo algún cambio particular frente a lo que viste dentro de esa adaptación, o validó una idea que pues hizo que surgiera OpenLab en su momento?
Mira, la pandemia fue un feliz accidente para nosotros, porque aunque fue súper difícil en términos de que nosotros dependíamos económicamente de la parte de los proyectos, lo que pasó fue que nos dedicamos a hacer talleres online. Y cuando nosotros ya los hacíamos, pero no era un capítulo muy grande de la empresa. Entonces, en pandemia empieza a crecer y es lo que nos mantiene a flote en pandemia. Y después de esto, digamos que yo siempre he sido muy curiosa en iterar el modelo de negocio. A veces se me va la mano pues iterando tanto, pero cuando uno experimenta cosas distintas en los negocios, uno halla oportunidades que antes no había descubierto. Y después de la pandemia, esta unidad de negocio empieza a crecer y nosotros la empezamos a asociar con un espacio físico que ya nosotros estábamos construyendo, que hoy existe, se llama el Open Space en Medellín. Y el Open Space es esa casa creativa donde hacemos talleres, donde en el día es coworking, la gente puede ir a trabajar y comprar herramientas para sus negocios, para aprender, para tomarse también un café y conectar con otros, y va asociado a este capítulo que venía después de. Entonces, los hallazgos después de la pandemia es que surgen nuevos motivadores de compras, o surgen nuevas necesidades en las personas, y esas nuevas necesidades, nosotros al virar el negocio, hemos estado ahí listos para poder ofrecer cosas diferentes. Y ahorita este año prototipamos un servicio nuevo gracias a la pandemia. Llegó, nosotros siempre habíamos estado dedicados al B2B, siempre. Nosotros nunca habíamos tenido nada del B2C, de emprendedores directos ni personas. En pandemia nos empiezan a conocer mucho y nuestras redes empiezan a disparar. Cuando nos empiezan a conocer, nos empiezan a preguntar más por estos talleres. Desde el año pasado sacamos un prototipo de un servicio nuevo que es mensual, que se llama el Gym Creativo, donde tú te conectas durante un año y vas aprendiendo habilidades. Ese Gym Creativo lo rodamos este año por primera vez, ya estamos terminando el ejercicio. Y fue muy hermoso porque nos dimos cuenta que los emprendedores y hasta líderes y personas se metían a aprender habilidades que no tenían. Ahorita lo vamos a volver a lanzar el 2024, pero ya mucho más intensivo para emprendedores. Tiene un pedazo que es solo el ser, otro que es de herramientas. Y ahí en esas sesiones van a poder desarrollar con nosotros sus proyectos paso a paso. Entonces ahí claramente la pandemia nos abrió un espacio de mercado y nos ha mostrado un virus también muy interesante que nos ha permitido entrar de una forma distinta.
Vale, gracias Carolina. Para los que quieran conocer un poquito más sobre lo que les estamos hablando, pueden entrar a www.elopenlab.com. Y bueno, yo dándole una vueltica de la página, encontré algo sobre Open y habla sobre unos mantras. Quisiera que nos conversaras un poquito de eso, de qué es un mantra para muchos que no conocen. Y ustedes ahí veo tienen 10 mantras. ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Por qué? ¿Cómo surgen? Y bueno, hablemos un poquito de eso.
Bueno, los mantras surgen porque cuando uno tiene una compañía, uno tiene que crear cultura de adentro hacia afuera, y los mantras, pues en el mundo budista se conocen los mantras, los yogis usan mantras, a mí me encanta hacer yoga, bueno, todas estas cosas, y resulta que los mantras son una repetición todo el tiempo de eso que yo quiero fijar en mí, en la cultura y en las personas que llegan alrededor de nosotros. Entonces, nosotros habíamos decretado unos mantras. El primero es despertar el ser para diseñar el hacer, que fue el primero con el que salimos al mercado, y es: en esta compañía hacemos proyectos responsables, nos importan las personas a las que impactamos, nos importa la naturaleza. De hecho, nosotros no trabajamos con industria de tabaco, ya no trabajamos con minería, no trabajamos con varias industrias específicamente, de acuerdo a nuestra filosofía. El segundo es: el futuro se diseña en equipo. Y es que en esta empresa es supremamente importante el trabajo en equipo y la molécula del equipo. Y para nosotros es muy importante, si una persona no está bien, pues cómo como equipo nos dividimos, o esa persona acaba de tener un bebé, cómo apoyamos, pero seguimos adelante. Tres, la tecnología habilita la estrategia, y es que hoy hay muchas herramientas tecnológicas supremamente fáciles de poner al servicio de uno. Pero eso no quiere decir que nos reemplace, eso quiere decir que nos da tiempo para pensar mejor. Entonces, lo que hace la tecnología es un habilitador de, más no un reemplazo del ser humano. El cuatro es: la incertidumbre es el terreno fértil para crear, y es que la creatividad es muy particular porque los emprendedores siempre estamos en incertidumbre, o sea, es imposible ser emprendedor y no tener, no vivir en ese territorio. Lo interesante del territorio es que cuando uno lo toma como una oportunidad de creación, se vuelve un terreno fértil, como les estoy contando el nacimiento del Gym Creativo, que es este gimnasio dedicado a entrenar habilidades en emprendedores y en líderes, sale de un momento de mucha incertidumbre. El quinto es colaborar, co-crear, comunidad, es llegar más lejos. O sea, la única forma en que, eso lo llamo yo inteligencia colectiva, y es que la única forma en que el mundo va a crecer a pasos más agigantados, sabiendo lo que hoy sucede, en lo que está sucediendo, lo que vemos en las noticias, lo que vemos alrededor, es colaborando. Y muchas veces lo que más nos cuesta es colaborar y conectar con el otro. Y a veces cuando uno se sienta a la mesa con el otro, que es distinto a uno, se da cuenta que la solución es mucho más sencilla y que implica menos trabajo si se hace en equipo. La sexta es la cultura de la innovación, tiene método y mindset. O sea, la gente muchas veces, la innovación empezó a llegar a la vida de las empresas desde las áreas de innovación, un líder de innovación y una metodología de innovación. Y hay muchas metodologías, hay demasiadas. Pero la innovación no sucede solo por metodología o por un presupuesto. Sucede también por el mindset, porque para poder ser capaces de desarrollar proyectos innovadores que dan miedo, que dan ansiedad, que generan mucha incertidumbre, es necesario habilitar unas habilidades, y eso es lo que nosotros entrenamos en el Open Lab. Damos a esos equipos, a esos líderes, no solo la metodología, sino también la habilidad, despertar esa habilidad para que sean capaces de llevar esto a sus vidas. El séptimo de los momentos de cambio merecen nuevas narrativas, y es que las narrativas son todo. O sea, un líder puede crear un cambio en el equipo de acuerdo a la narrativa que use. Una persona puede cambiar su vida dependiendo de cómo la narre. Entonces, las narrativas son muy importantes porque la narrativa es el poder de la palabra que tenemos para, en un grupo de interés de personas muy distintas y diversas, ser capaces de juntarlos en comunidad con un único fin. El ocho es el bienestar individual, se convierte en bienestar colectivo, y este lo hablamos mucho los lunes en el Open, y es lo que usted haga el fin de semana o lo que usted ponga en su vida diaria, en sus hábitos y rituales, retorna al bienestar colectivo. O sea, es imposible que haya un bienestar colectivo cuando no hay un bienestar individual y usted no protege su individuo. Para que eso haga parte de un equipo, tiene que haber también el otro. Entonces, las compañías no podemos hoy cargar como la responsabilidad de una persona que está en una situación mala, más sus hábitos, más todo lo que sucede. Es un 50-50. El noveno es que los líderes inspiramos desde el ser, sembramos esperanza y guiamos con metodología. Es muy importante hoy el liderazgo, y el liderazgo hoy está siendo supremamente cuestionado. Y es que venimos de un liderazgo muy dictatorial, mecánico, racional, que digamos que estaba solamente basado en la data. Pero hoy el mundo está aclamando un liderazgo que también conecta con el otro lado, un liderazgo también, todo ese tipo de liderazgo es un liderazgo más centrado en una energía masculina, sin decir si es hombre o mujer, todos tenemos las dos. Hoy el mundo también merece y necesita un liderazgo con una energía femenina en balance. Entonces, es importante que conectemos como líderes y trabajemos en ese ser para poder sembrar esperanza afuera y guiar con método. Y el último es vivir en gratitud, conectando con nuestro origen, de la naturaleza somos y allá retornamos. Y yo menciono la naturaleza en este mantra porque la naturaleza siempre será el inicio y el retorno. Y muchas veces en el mundo de los negocios la naturaleza es como un lugar donde voy de vacaciones, pero nosotros somos parte de la naturaleza. Las decisiones que tomamos, las cosas que hacemos y gratitud porque tenemos esos recursos y cómo impactamos. Si nosotros tomamos algo para un negocio, ¿cómo devolvemos? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, estos son los mantras y la filosofía del Open.
Carolina, no. Muy, muy, muy bacano. Me quedo pensando en muchos, seguramente nuestros oyentes estarán igual, y Y quería preguntarte algo, y es, muchas personas como tú quieren crear una cultura organizacional, piensan también en de pronto cuáles son sus valores, su filosofía, y algunas veces quieren tener esto desde el inicio. ¿Cómo podrías contarles de tu experiencia? ¿Cuánto tiempo te tomó de pronto desarrollar estos mantras? ¿Cómo llegaron en realidad a ser ya parte de OpenLab? ¿Y cómo fue un ejercicio de pronto de haber construido todo este entorno para que pues se pueda vivir esta cultura que ustedes actualmente tienen?
Lo primero es que yo no siento que lo tenga terminado ni 100% incorporado, o sea, es un proceso diario. A veces uno le queda faltando todo el tiempo, pero lo importante es la intención, es decir, lo primero que uno tiene que buscar es con qué vibra uno, qué le hace coherencia, qué es coherente con lo que uno como ser humano quiere ser, que lo primero que uno... Intencionar, mi intención es llegar a ser este ser humano y tener esta filosofía. Hoy no lo tengo. La mayoría de las personas y los líderes nunca arrancan porque no lo tienen listo. No es que yo soy una industria que contamina. Sí, pero que contamines hoy no quiere decir que contamine en 10 años. O sea, lo primero es que tengo que intencionar un norte, una filosofía. Lo segundo es empezar a trabajar por cómo lo quiero declarar al mundo, qué quiero yo salir a decir, cuál es mi manifestación y mi filosofía, porque de acuerdo a eso uno atrae clientes, atrae personas, atrae un montón de cosas. O sea, una persona que no esté en esta filosofía y lea que en esta empresa hay esta filosofía, no se va a sentir interesada por estar. ¿Qué sucede? Que hay una atracción de esas personas que sí quieren estar en esa filosofía. Lo segundo es enmarcarla. ¿Cuáles son qué es lo que yo quiero lograr y qué es lo que yo quiero declarar? Y después empezar a trabajar por ello. Hay veces que uno le dedica más tiempo a un mantra o a una declaración que a otras, pero lo importante es que todos los días se le está caminando a una de ellas. Entonces, yo no soy tan exigente en que todo tiene que estar y todo es imposible, pero sí me parece muy importante no perderlo de vista. Y cuando me haces la pregunta, realmente me estás haciendo un regalo porque me acabaste de volver a conectar con algo que hace rato no estaba leyendo. Entonces, lo que uno hace es retornar todo el tiempo a esos mensajes y a esas declaraciones y ver si lo está siguiendo. Y lo otro, en el equipo hay unas rutinas. O sea, así como las personas tenemos rutinas para crear un estilo de vida en los equipos de trabajo, y eso lo hacemos también en los talleres, llevamos unos rituales. ¿Por qué son tan importantes los rituales? Los rituales, cuando uno ve la cultura oriental, la filosofía zen, los budistas, incluso las religiones, tienen unos rituales. Los rituales lo que hacen es fraccionar momentos y darles mucho valor desde la intención, y eso se llama un ritual. Cuando yo vuelvo valioso un pequeño momento a través de una simbología y un acto que yo le pongo. Entonces, los lunes en el Open arrancamos meditando, y todos los talleres del Open Lab inician con meditación. Cada 20 minutos se pone un olor en el espacio, hay una música específica en el espacio, hay un montón de cosas que suceden ahí, porque para nosotros es muy importante que nuestros rituales no solo se hagan para nosotros, sino también para nuestros clientes. ¿Qué pasa con esto? Eso empieza a crear en el cerebro unas conexiones neuronales, empieza a crear en los equipos una pertenencia, una apropiación, y eso es, finalmente, si lo quieren decir, puede ser endomarketing, pero realmente lo que esto hace es enaltecer y tejer una cultura de que tiene un valor mucho más alto para la compañía. Entonces, podemos tener problemas de ventas a veces, podemos tener problemas en roces en equipo, pero si algo puedo decir yo es que tengo una gran cultura, un gran equipo de trabajo, un ambiente muy bueno y una autonomía increíble gracias a eso. Hay cosas y resultados que a veces uno no llega, pero hay otras cosas que se ha sembrado, ¿cierto? Hay compañías que tienen muy buenos resultados en la data todo el tiempo, pero como equipo no. Y a veces eso es lo que más carece, pues. Entonces, es encontrar ese sano balance de sembrar eso en las culturas de los equipos.
Carolina, yo te voy a preguntar dos cosas de lo que hablaste ahorita, y es, hay una cosa, y es la incertidumbre siempre está presente cuando emprendemos y tenemos un negocio. Y hablaste también, de las narrativas. Entonces, uh-huh. Yo te preguntaría primero es, mucha, me gusta lo que dices porque sí es cierto, la incertidumbre siempre está presente y eso genera muchas cosas derivadas de la misma incertidumbre. ¿Cómo, o qué le podrías decir posiblemente a esta audiencia que nos escucha y es y que está montando un negocio o está apenas ideándolo y que sabe que tiene dificultades y que la incertidumbre está presente siempre, cómo poderlo abordar de la mejor manera con esas metodologías? Y sabes que antes de la narrativa, yo tengo, y la segunda pregunta va atada al método, porque fíjate que innovar se repite, viene siendo y son cosas que todos tenemos presentes, pero tú hablas del método que creo que vale la pena hacer énfasis y la pregunta sería, ¿por qué vale la pena tener un método para que la audiencia entienda que y sepa la importancia del método y por qué el método nos da ese paso a paso para llegar a ese objetivo final? Porque muchas veces nos pasa y es que, oiga, cambié hoy y quiero ver el resultado mañana. No pasa. Eso es de un proceso, todo es paso a paso. Uh-huh. Y al final, tú decías algo ahorita, son hábitos y son acciones repetitivas que finalmente logran esos objetivos primordiales. Pero cuando uno se sienta con emprendedores y con socios de negocio, a veces son... Es que llevo una semana haciendo esto y no veo el cambio. Paciencia. A veces es de todo es un proceso. Entonces, no, me devuelvo método e incertidumbre.
Bueno, me diseñaste la pregunta más perfecta porque la respuesta es método y mentalidad. Entonces, incertidumbre. La incertidumbre es cuando uno lo meten en un cóctel emocional, como un cuando uno le hacen un check, pues que lo le hacen un batido y le meten todas las emociones ahí. Entonces uno cuando está en la incertidumbre, uno pasa por ansiedad, después lo paraliza el miedo, después le da una rabia y una impotencia y es como un montón de sensaciones, ¿cierto? Que están ahí sucediendo y que no les damos lugar. Y la incertidumbre trae esto. Luego viene la metodología, no es una antes de la otra, son las dos combinadas, así como el cerebro tiene hemisferio izquierdo y derecho, de hecho hay unas posicionadas en el derecho y otras en el izquierdo, que es linda la neurociencia cuando uno lo ve así. Entonces, el método lo que me va a ayudar a hacer es tener un paso a paso metodológico para yo ser capaz de seguir un paso a la vez, no todos a la vez, sino uno a la vez, y ser capaz de crear algo con un método que no falla. O sea, el método que nosotros usamos, yo llevo usándolo 17 años, cada vez le ponemos mejores prácticas, pero yo no soy muy fan de tener 80 metodologías, sino de tener una que me funcione súper bien y que yo ya la he probado que funcione. Entonces, ahí le decimos a la gente, confía en el método. Es que yo todavía no veo la solución, confía en el método. Primero haga esa investigación, después se pone a crear. No haga creatividad sin haber hecho investigación. No se ponga a sacar algo al mercado sin haberlo prototipado. Y eso tiene unos mantras y unos pasos. Pero para eso tenés el paso a paso racional. Entonces hay que confiar en eso. Pero al mismo tiempo necesitas mentalidad. Entonces en la mentalidad que les enseñamos. Venga, yo le enseño cómo funciona la ansiedad y qué cosas usted puede ayudarse para ser capaz, mientras sale esto, de manejar la ansiedad. Yo sé que en ese momento el mundo entero está en un tema de incertidumbre enorme, porque la economía nos está cambiando. Está cambiando los valores de la gente, cómo compran, está cambiando los índices del mercado, están cambiando las tasas, la inflación, los sistemas de gobierno. Son demasiados, posiblemente el cambio más abrupto ni siquiera fue pandemia, sino este. Entonces, el escenario de incertidumbre es aún más amplio y para eso se necesita cultivar muchísimo la mentalidad porque si no, no vas a ser capaz de dormir. Entonces, ahí empieza a suceder que las habilidades mal llamadas blandas son muy importantes y por eso la inteligencia artificial hoy sale y lo que nos está mostrando la inteligencia artificial es ¿y cuál es su inteligencia del ser? Porque yo ya le soluciono lo que usted se demoraba 3 horas, se lo soluciono en 1 minuto. ¿Y qué va a hacer con las otras 2 horas? No, 2 horas no, las 2 horas 59 minutos que le ahorré. Ah, me voy a llenar de pensamiento, pero ¿qué voy a hacer con eso? Me voy a preocupar porque no vendí lo que quería vender, que eso le pasa a todo el mundo y todos los emprendedores, mucha gente escribe por las redes eso y no lo mandan. Lo importante no es ese hecho, sino yo qué voy a hacer con él y cómo lo voy a trabajar y qué puedo crear con esto nuevo y qué lo que este cambio en el mundo, qué oportunidades trae. Lo interesante de esos cambios y de la incertidumbre es que es un caos. Entonces, cuando se mueve y se desorganiza todo y lo vemos como se me desorganizó la vida, es una nueva oportunidad de posicionarnos distinto. Los negocios no somos estáticos ni constantes. O sea, esos negocios de 101 años que han existido posiblemente no vayan a seguir existiendo. Porque vamos a cambiar la forma en que comemos, porque estamos cambiando la forma en que compramos, estamos cambiando nuestro acercamiento a lo material. Ya nos dimos cuenta que tenemos el closet lleno y que la ropa no se degrada. Ya nos hemos dado cuenta de muchas cosas y eso está haciéndonos unos cuestionamientos internos. Entonces, esos cambios en las dinámicas y en las tendencias de los negocios vienen basadas en un cambio de mentalidad y eso es una oportunidad para la mentalidad de los emprendedores y los líderes de formas nuevas de entrar. Entonces, es un trabajo que es paralelo. Uno sin el otro no funcionan, lo cual lo hace más retador.
Pero bueno, creo que ahorita en retos vamos a profundizar en eso porque sí me parece bien interesante, pero al final a toda la audiencia para que le quede claro ese mindset, esas habilidades blandas que yo creo que todavía hay mucho espacio para desarrollarlas y probablemente en instituciones educativas todavía falta, digamos que un amplio espacio para poder, digamos que desarrollarlas de la mejor manera, pero a la vez creo que el método es importante, tú decías algo y es el paso a paso. ¿Cómo crees que de pronto aquellas personas jóvenes, de pronto inclusive padres que bueno, tú y yo somos padres, Andrés es padre, tu madre pues en este caso, pero vemos que efectivamente hay un gap, hay un espacio grande para cubrir, para poder mejorar esas habilidades y lograr ya después en un desarrollo laboral, sea el que sea, poder digamos que complementar esto que hemos aprendido y poder, digamos, que tomar mejores decisiones y posiblemente tener más calma en todos esos negocios o trabajando en cualquier tipo de negocio que creemos o en el que estemos. ¿Cómo ves ese proceso? Y más tú siendo madre y viéndolo desde ese punto de vista que todavía la educación no lo complementa y que muchos confían en que enviándolos a un colegio o a una universidad todavía eso está cubierto, cuando yo veo en el día a día que no.
Pues de hecho ayer, mira, les voy a poner a hacer un ejercicio a las personas que están escuchando. Pongan en ChatGPT qué habilidades se necesita para la educación de futuro. Y ChatGPT les va a responder lo siguiente. Pensamiento crítico y resolución de problemas. O sea, les voy a empezar hablando de las habilidades que necesitamos incorporar, no solo nosotros, sino desde los niños. Y ahora les hablo ya centrado desde la infancia hacia acá. La primera es pensamiento crítico y resolución de problemas. La segunda es creatividad e innovación. Que de hecho creatividad e innovación, el Foro Económico Mundial lo puso de primero. Comunicación efectiva, habilidades de colaboración y trabajo en equipo, adaptabilidad y flexibilidad, inteligencia emocional, habilidades tecnológicas, liderazgo efectivo, que también lo llaman inspirador, pensamiento estratégico y gestión del tiempo y la organización. Si yo te leo esas 10 habilidades, que en eso están de acuerdo ChatGPT, el Foro Económico Mundial y muchos estudios que han salido, si nos devolvemos al mundo de los colegios, está absolutamente desalineado. O sea, si yo tuviera un sueño mío es poder diseñar un currículum de un colegio y todo el colegio completo. Porque yo tengo un hijo de 13 años. Hoy, y busqué lo que más se acercara a mi filosofía, pero yo no encontré un colegio que tenga todas estas habilidades. Porque tiene o lo del mucho del ser, entonces la gente dice es un colegio muy hippie, pero no tiene nada de lo tecnológico. Y lo tecnológico es importante. O sea, yo quiero que él aprenda data science y qué es la inteligencia artificial y cómo puede él crear un bot. Entonces, cuando uno va y se sienta con un hijo y el hijo tiene ansiedad porque tiene un examen o el hijo perdieron un partido y está triste y el papá lo que hace es regañarlo, claramente en presencia de un papá que no tiene la inteligencia emocional, intentando educar a un niño con nuevas habilidades, pero tampoco las tiene. Entonces, la educación hoy no puede estar basada solo en lo que los colegios tienen. La educación hoy tiene que tener también una evolución desde los papás. Los papás y las mamás, cuando damos estos talleres, esa pregunta siempre sale y nos han preguntado demasiado si tenemos un programa para niños. Y yo les dije, yo tengo un sueño que es hacer, pero más adelante, que se llama Open Kids, pero es para papás con hijos, o sea, no es el hijo solo aprendiendo. Es que yo necesito que tú, Daniel, entiendas que quien mata la creatividad y la imaginación en la casa eres tú, no el hijo, porque el hijo trae ideas de cómo mezclar comida, mezcla cosas que, no, que uno en la mente del adulto no funcionan. Y nosotros somos los adultos los que les decimos, eso no se come así, eso no se mezcla con esto, eso no se hace. Entonces nosotros estamos empezando a coartar y limitar el espectro de la imaginación de ese ser humano en crecimiento. Cuando nosotros a un hijo, en vez de enseñarle cómo procesar la emoción, lo que hacemos es regañarlo y taparle la emoción para que no llore más, lo que estamos haciendo es no permitirle aprender que puede gestionar sus emociones y sentarse a aprender, porque cuando esté grande le va a pasar y tú no vas a estar ahí para poderle ayudar. Entonces, cuando le decimos no llore por eso, es como si él no tuviera el permiso de sentirse triste porque acaba de perder el partido o porque le pasó algo. Entonces, hoy es un momento supremamente bacano para la educación. La educación en ese momento está muy retada porque el sistema tradicional diseña humanos homogéneos y el mundo necesita diversidad de pensamiento y nuevas soluciones.
Totalmente.
Hoy le decimos a los niños que no se pueden hacer un corte de pelo, pero cuando tú sales al mundo hay de todo tipo de, o sea, si los hombres les crece el cabello, ¿quién dijo que lo tienen que tener de una forma? ¿Cierto? Uh-huh. Pero eso es lo que nosotros les enseñamos en los colegios, la margen, el margen, todo tiene que ser así, no se pueden salir de la línea. Entonces empezamos a aprender a pensar dentro de la caja porque nunca nos dejaban salir de la línea. Entonces, la educación tiene una disparidad gigante, ni siquiera yo lo llamaría un gap. Esto es una brecha enorme, enorme, enorme de distancia entre lo que deberíamos estar educando versus lo que el mundo hoy está requiriendo. La educación, como está hoy, no va a llegar a tener una alineación entre lo que el mundo necesita y lo que estamos educando. Es más, hoy las universidades tienen una recesión gigante porque ya hay mucha gente que se ha educado con YouTube.
Uh-huh. Y mira, ahora tú dices una cosa importantísima y yo creo que es un mensaje a aquellos que tenemos hijos, pues, que el aprendizaje también es de nosotros y el aprendizaje es de poder tomar esas habilidades y entender cómo desarrollarlas, porque lo que tú dices, al final nos educaron de una forma y el hecho de que nos educaran de una forma no quiere decir que fuese la adecuada, fue en su momento. Seguramente nuestros padres, abuelos tuvieron un dilema similar al que tenemos nosotros y trataron de hacerlo mejor, pero creo que sí es un momento y creo que para todos aquellos que nos escuchan en sus negocios o pensando también en esos hijos que estén dando, hay una participación muy activa de capacitarse porque probablemente no tenemos desarrolladas las habilidades y todavía cuando, o sea, en nuestro caso con Andrés, dictamos una clase en una universidad y todavía vemos que hay temas muy rígidos que no los deja pensar. Solo para ponerte un ejemplo, ayer en una de las entregas finales nos dijeron sería bueno que nos mandaran cómo quieren la presentación o cómo es la estructura de la presentación y les decíamos no, eso es libre. Usted al final llega acá y en la vida real usted va a tener la libertad para hacerlo. Entonces, fíjate que sí hay importantísimo eso que estamos hablando, porque sí hay un tema de educación importante en padres e hijos. Y yo te diría otra cosa, y es, para todos aquellos que nos escuchan, tú eres madre, el reto del tiempo, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo logras efectivamente hacer todas las cosas a la vez? Porque hay que trabajar, hay que ser mamá, y hay que, pues, seguramente hacer cosas que nos gustan hacer en el día a día. ¿Qué mensaje les podrías dejar de cómo tener ese reto que todos aquellos que nos escuchan seguramente lo viven el día a día?
Bueno, eso es una pregunta que me hacen todo el tiempo, sobre todo las mujeres y ser mamá y emprendedora. Yo creo que el tiempo es una medida inventada por el ser humano, para empezar, ¿cierto? Y el tiempo puede ser, yo sé que todo el mundo ha tenido la sensación de momentos en que el tiempo se le pasa así y momentos en que el tiempo es la misma hora, supuestamente, pero yo lo siento súper extenso. Eso se llama la medida del tiempo. O sea, el ser humano realmente puso unas medidas para podernos encontrar. Sin embargo, podemos hacer formas distintas de elongación de ese tiempo. Entonces, lo que yo hago es que primero hago una planeación de qué tengo prioridad, ¿cierto? De qué es prioritario, qué es importante que yo haga, qué de pronto es urgente porque de verdad salió y hay que hacerlo y qué de verdad nadie me pidió, pero yo me lo estoy poniendo. Nadie me lo pidió, pero yo me lo impongo, ¿cierto? Eso es lo que va de último. En mi escala de prioridades, que está primero, en la escala de prioridades cuando uno es padre, la escala de prioridades, sea padre o no sea padre, la primera persona es usted. Usted es el que tiene que estar descansado, bien hidratado, todo para poder darle a lo que sea fuera de uno. Después sigue el hijo, después sigue la pareja, después sigue la familia extendida, después sigue los amigos y todo lo que lo quiera extender. Y esa es, digamos que en escala de prioridad es una pirámide que te ayuda a entender muy bien cómo es esa correlación. Lo otro es que yo no prendo mucho el televisor, o sea, no soy muy de sentarme a ver cosas de vez en cuando, muy poquito, porque cuando uno se sienta en las pantallas consumen mucho tiempo. Yo soy muy buena para generar contenido. Si me siguen en Instagram, siempre va a haber contenido del Open Lab, de Carolina, siempre. Pero tengo una regla y es solo hago scroll 3 veces para que no se me pase ahí un tiempo muy largo, porque uno en Instagram se le puede ir una hora inmediata y uno no se dio cuenta. Miren la medida del tiempo como es de particular. En redes sociales uno no se da cuenta que gastó tanto tiempo. Y en esa misma hora podrías haber escrito, meditado, escuchado música para alimentar el cerebro y gestionaste las emociones. Entonces, muchas veces uno en el mismo tiempo, es exactamente el mismo tiempo, depende cómo lo use. Si yo uso este tiempo para sentarme a hablar de otra persona y me gasté 2 horas en esto, imagínate esas 2 horas puestas en ti, puedes hacer ejercicio, puedes leer, puedes responder mails, entonces el tiempo se vuelve maravilloso. Entonces la gente a veces cuando hacemos esto en los talleres, la gente dice, no, es que el tiempo y el dinero son una fantasía realmente, van y vienen. Se crean.
Son limitados, pero lo administramos al final. Creo que ahí es muy cierto.
No, son ilimitados. Si uno se quiere acercar así, esto es otro tema,
para eso es la creatividad. Que creo que hacia eso va, porque pues, sí, el paradigma es finito, pero pues, sí, se puede volver infinito dependiendo cómo lo organicemos y lo logremos. Y estemos tranquilos, porque yo creo que hacia eso va. Nos ponemos 20 tareas y realmente urgentes son 3. Haga las 3 y de pronto el tiempo sí le va a alcanzar. Y por el otro lado, ¿sabes? Algo que me gusta y de lo que mencionaste, tanto ustedes como empresa como a los clientes, cuando comienzan los procesos, ¿cómo la meditación? Si tú nos puedes contar un poquito cómo ves dentro de ese proceso metodológico que la meditación puede ayudar a que el ser esté bien y que dentro del día a día las cosas se puedan hacer y en los negocios también el tema funcione, porque ustedes lo han visto bajo la metodología que tienen. ¿Cómo conectan ahí la meditación y aquellos que nos escuchan, cómo podrían, digamos, que utilizarla en beneficio personal y obviamente su negocio?
Cuando empezamos a hacer meditaciones, yo empecé primero con el equipo antes de llevarlo a clientes y era raro. Para mucha gente fue como shocking, como, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y no estaban preparados para. La meditación tiene muchos beneficios. Cuando tú te pones a meditar y lo puedes hacer en cualquier momento, y en vez de decidir coger el celular, decido meditar, es como entrar en la pantalla tuya interna de tus propios pensamientos. Es la proyección de lo que tú estás creando. Entonces la meditación, por eso es tan retadora cuando uno empieza a meditar, porque cuando uno empieza el primer minuto parece una hora de lo extraño, largo. Mira que la relación del tiempo ahí vuelve y sale, es muy interesante. Ese es súper largo. Entonces la gente se cansa, se le duermen las piernas, le duele todo y lleva 2 minutos. Y hay personas que se sientan y ya meditan 1 hora. Entonces la meditación lo que va a ayudar es a entender ese panorama de lo que yo estoy proyectando en mis pensamientos, y lo que hace es clarificarlos, es decir, soltarlos, y me libera unos neurotransmisores que me permiten sentir mayor bienestar, y van a hacer con el tiempo, eso no sucede muy rápido, sino con tiempo y hábito, que mi ansiedad pueda disminuir, que yo pueda tener un mejor sueño y que yo me pueda sentir más tranquilo frente a una situación que tengo al frente y que no lo vea como el fin del mundo. Entonces la meditación en equipo es aún más poderosa, es mucho más poderosa que la individual. Y lo que hacemos nosotros es que hacemos una meditación que está diseñada para alimentar procesos creativos. La de nosotros está centrada en prender glándula pineal, en conectar el equipo en una misma intención, en entrar al espacio de una manera distinta. Muchas veces venimos del fin de semana o de una reunión anterior muy cargados y entramos, y la meditación lo que te va a hacer es que entres y sueltes eso de la situación anterior y puedas entrar a un espacio más limpio y que tenga el marco para solamente este espacio de trabajo. La meditación no va en contra de ninguna religión, para nada. De hecho, en todas las religiones existe un ritual que es meditativo. O sea, solamente el hecho de yo sentarme a orar es una forma en que puedo meditar. Entonces, en mi equipo yo he tenido personas cristianas o supremamente devotos a la Virgen. Maravilloso, lo puede hacer a su manera, pero en el espacio entonces lo ponemos de esa manera. Entonces, la meditación lo que va a hacer es conectarte de una forma distinta. A veces la gente piensa que es pérdida de tiempo, pero no saben todo el tiempo que se gana meditando primero y después solucionando después.
Bueno, creo que eso nos queda una buena frase, y es, fíjate que volvemos al tiempo, y creo que ahí es donde vamos como de cierta forma destruyendo el paradigma de lo finito, ¿no? Que es muy cierto que uno lo hace, y creo que estas herramientas muchas veces las dejamos de lado, pero sí funcionan. Carolina, como lo estamos hablando, se nos está pasando el tiempo a toda. Y creo que, o sea, después de estos 50, 55 minutos que venimos conversando, por tiempo pues nos toca ir cerrando, y usualmente hacemos preguntas muy rápidas, y te las voy a hacer porque seguramente la audiencia querrá escuchar un poquito más de esa persona detrás de, no sé, ¿qué persona admiras? ¿Cuál es tu persona que más admiras en el mundo?
Digamos que son tantas. Michelle Obama.
¿Un libro que recomiendes a la audiencia?
¿Cómo sanar tu vida, de Luis Hay?
¿Comida favorita?
Frijoles con chicharrón.
¿Y cantante favorito?
Tengo demasiados. Vamos a ver uno que está escuchando en este momento para no darle. Escucha. Pongámosle que. No sé qué decir. Me encanta Faith.
Bueno, buenísimo. Buenísimo, Carolina. En esta, pues ya voy a tratar de condensar. Son muchas cosas chéveres que hemos hablado. Voy a enfocarme, yo creo que hoy hablar del tiempo es relevante. Creo que lo que hemos hablado nos muestra muchísimo cómo romper, de acuerdo a esos paradigmas, en cuanto al tiempo, cómo organizarse, cómo definir lo urgente y cómo definir esas pirámides de qué es lo más relevante y lo menos relevante. Y creo que es un aspecto que muchas veces no hacemos, y creo que es importantísimo tanto en nuestros negocios en el día a día como en la ejecución de tareas que tenemos que hacer fuera del trabajo. El tema de la educación, creo que hay un tema grandísimo, y creo que lo veníamos hablando, y es cómo lograr efectivamente seguir aprendiendo, va muy combinado con ese mindset y con ese paso a paso que venimos trabajando, porque en el tiempo la educación pues nos ayuda y ese constante aprendizaje nos ayuda a probar, a iterar y después a ver qué funcionó, sí y no. Y ahí cae algo importantísimo para la audiencia y es ese paso a paso. Yo creo que la inmediatez, los medios digitales nos llevan a nosotros inmediatez, y al llevarnos inmediatez, a veces tenemos las cosas de un momento a otro. Y yo creo que el resultado de cuando uno crea una empresa o se pone un objetivo particular, se da cuenta que cuando hace las cosas paso a paso, las cosas se van dando y se van cumpliendo, y el afán no es que traiga mucho beneficio. Y por último, creo que nos queda un mensaje chévere para poder incluir dentro de nuestras rutinas la meditación. Lo que tú decías, eso no tiene exclusión, por decirlo así, de ninguna parte, pero sí es conectarnos, y muchas veces no estamos bien con nosotros mismos, por ende, seguramente en nuestro día a día no vamos a estar tan bien y no vamos a poder conectar. Como nos decías en algún momento, creo que acá tome nota, y es la única forma en que el mundo va a crecer es sabiendo lo que sucede, es colaborando, y está bien. Creo que es algo que no se debe perder, y creo que es de las cosas que cada vez que uno tiene contacto con gente más joven y que es mucho más digital que uno, le van diciendo a uno en esos hábitos de consumidor que quieren volver a esas experiencias físicas, quieren volver a sentir lo que no han sentido por la misma velocidad en la que viven estas nuevas generaciones. Y finalmente lo que nos dices es, hay una adaptación constante, y ahora con todos los cambios que vienen en el consumidor, creo que los cambios grandes, como tú dices, tenemos que estar preparados, y ahí es donde surgen diferentes metodologías. Y bueno, creo que eso me llevo seguramente muchas cosas más. Creo que resumir en poco tiempo es difícil, pero uno quisiera agradecerte por el tiempo. Creo que la charla se pasó a toda y estuvo muy amena. Dos, que nos cuentes, nos des una frase de motivación para estas emprendedoras que nos están escuchando en Región Cundinamarca, y nos digas cómo acceder al Open Lab. Creo que nos decías que ahora hay un producto dirigido al consumidor final. Interesante que nos digas cómo acceder a aquellos que quieran conectar con ustedes y poder hacer ese tipo de talleres que nos comentaste.
Bueno, para acceder al Open Lab, siguen @OpenLab en Instagram o en la página web. Hay talleres que todo el tiempo estamos sacando. Vamos a lanzar muy pronto ya el gimnasio creativo del 2024, donde se pueden conectar cada 15 días con nosotros y van a poder aprender metodología y mentalidad. Entonces, digamos que es muy fácil. Y la frase que yo les voy a dejar, este está en mi Instagram, por si quieren seguirlo, que es @latina_3veceslatina, y hay un mantra que tengo acá para emprendedoras, y es, el primero es que yo puedo tomar decisiones sobre lo que puedo medir y que me convenzo de que puedo hacerlo. El trabajo constante en el ser humano siempre va a reflejar resultados en el negocio. Es importante que tengamos una red de apoyo que los cuide y que sostiene el día que quiero llorar y huir de mi negocio, porque eso siempre llega. No llevo el trabajo a la cama, ni en una conversación, ni el computador, porque empiezo a asociar los momentos de descanso con los de trabajo. Cuando me despierto, agradezco. No voy directamente al mail o al WhatsApp a ver los negocios, sino que primero me siento y agradezco lo que sí está. Y cuando me comparo con otro emprendedor y me da envidia, realmente lo que está diciéndome mi cerebro es que puedo aprender de esa persona. Entonces búsquelo y tómese un café. Y cuando se pare al baño y se vea en el espejo, felicítese, porque si ha sido capaz antes, también va a ser capaz ahora. No.